Bienvenido a su programa Manteniendo la Fe, con los evangelistas Eduardo Rangel y Andrés Pong, quienes compartirán con usted interesantes temas bíblicos para su enseñanza y edificación. Si usted tiene preguntas sobre la enseñanza que a continuación escuchará, no dude en comunicarse lo más pronto posible. Estaremos esperando sus comentarios.
Atenta invitación, la Iglesia de Cristo que se reúne en 3103 North High School Road, Indianapolis, Indiana, le invita a sus reuniones de estudios bíblicos y adoración a Dios, domingos 9:30 y 10:30 a.m., también a las 5 y 6 p.m., los miércoles a las 7:30 p.m. Contamos con estudios bíblicos en las casas, nos adaptamos a su horario. Venga, traiga a sus amigos y familiares, no falte, Iglesia de Cristo.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su servicio en vivo a las 9 de la noche. Cada jueves estamos transmitiendo la palabra de Dios para todos nuestros hermanos de Centro y Sudamérica, así como de México y de Estados Unidos, y también de España y de otros lugares del mundo que nos están escuchando. Sean todos cordialmente bienvenidos y empezamos el estudio de esta noche. Esta noche, amados hermanos y amigos, estaremos estudiando sobre lo importante de el llamado irresistible en la segunda parte. En la primera parte estuvimos enfocados con aquellos que se amontonaron para escuchar al Señor a la orilla del lago de Genezaret, que venía siendo también, o es conocido como el Mar de Galilea, según Marcos y Mateo, mientras que Lucas habla del lago de Genezaret. En esta noche trataremos un poquito más enfocándonos ahora a los discípulos de Cristo, a los que estaban pescando en un momento dado y fueron bendecidos por el Señor de una forma milagrosa. Está mi esposa conmigo esta noche, ella está allí atendiendo el chat. Damos la bienvenida al hermano de nuestro hermano Josué, qué bueno que está con nosotros, y a todos los demás que están con nosotros, muchas gracias. Vamos a permitirle el micrófono a mi esposa, adelante.
Buenas noches, hermanos. Gracias por estar con nosotros y también las personas que nos escuchan de todas partes. Muchas gracias.
Bien, en cuanto a este tema, usted puede abrir su Biblia y debe de hacerlo porque realmente nos interesa que usted esté leyendo la palabra de Dios para que usted no se equivoque en caso de que nosotros nos equivoquemos. Y la cita principal está basada en Lucas capítulo 5. En esta ocasión vamos a leer nada más del 4 al 11. Y también vamos a leer Mateo 4, 18 al 22 y a Marcos en el capítulo 1, versículos del 16 al 20. Así de que Lucas 5, del 4 al 11. Dice la Sagrada Escritura que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Así de que allí por la palabra de Jesús, Pedro haría esto. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, eran tantos los pescados que se hundían. Dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Okay? Ahora mire lo que dice Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 19, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahí está pues la lectura, amados hermanos, de lo que vamos a ver esta noche. Déjenme decirle que aquí, en estos versículos que hemos leído, se encierra a cuatro discípulos de Jesús. Entendamos que ahí, en esos versículos que leímos, están involucrados Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Están involucrados ahí muy, muy fuertemente. Así que podemos comentar de ellos que pues tenían el oficio de ser pescadores. Pero algo importante, hermanos, y aquí hago mi primer punto de esta noche, por supuesto, porque ya habíamos estudiado dos puntos antes. El tercer punto, o el primero de esta noche, es: ¿ya eran discípulos de Jesús? ¿Usted qué cree? ¿Que ya eran discípulos de Jesús o que todavía no? Para muchos ya eran discípulos de Cristo. Inclusive son mencionados muchas veces antes de este momento. Fíjese bien, vamos a ver algunos textos que mencionan cómo ya se mencionaba a los discípulos de Jesús antes de este momento. Antes de este momento. Dice, hay de discípulos a discípulos, y unos son los que prestan un servicio parcial, otros son los que presentan un servicio completo. Parece que estos hombres a los que Cristo se refiere en Lucas 5, en Mateo 4 y en Marcos 1, involucrados antes de este momento. Veamos algunos versículos. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 2. Juan 2, versículo 2, mire lo que dice ahí. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Okay? Jesús y sus discípulos fueron invitados a las bodas de Caná. Ahora, estamos ahí en el lugar ahora donde hay un bautismo preparatorio al bautismo en el nombre de Jesús. Y este bautismo era el que practicaba Juan y que también lo llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio. En el bautismo preparatorio, encontramos ahí en Juan 4:1, versículo 2, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes? Sus discípulos eran los que bautizaban en el bautismo preparatorio antes de venir el bautismo en el nombre de Cristo. En su ministerio, Jesús alcanzó a tener como parte de su ministerio la práctica del bautismo preparatorio, que también era para perdón de pecados. Toda persona que venía a ese bautismo recibía el perdón de pecados. Ahora, aquí lo importante es que vemos que no bautizaba Jesús, sino ¿quiénes? Sus discípulos. Estos pasajes están antes de lo que leímos como base. Cuando Jesús se quedó junto al pozo allí en Samaria, dice en Juan capítulo 4, versículo 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Sus discípulos. Cuando hablaba con la samaritana, dice que en esto vinieron sus discípulos en el versículo 27 de Juan 4, y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno, dice, dijo nada. Y no dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Nadie dijo eso. Cuando la samaritana fue a comunicarle a sus paisanos acerca de Jesús, también allí en Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Cuando Jesús no quería comer, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Cuando Jesús les enseñó acerca de la verdadera comida, les enseñó a sus discípulos. Juan 4, del 34 hasta el 38, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Aquí le está hablando específicamente a sus discípulos. Aquellos discípulos que habían ido a comprar pan, aquellos discípulos que le estaban rogando, Señor, come. Y eran los mismos discípulos que habían estado en las bodas de Caná. Ahora son convocados a una comunión más estrecha con Jesús. Y esta es la aclaración del punto. Ya eran discípulos de Jesús. Pero, cuando leemos en Lucas capítulo 5... y cuando leemos en Mateo 4:18 en adelante y Marcos capítulo 1:16 en adelante, encontramos de que estos discípulos ahora son llamados a una comunión más estrecha con Jesús. Llegaba el momento de escoger a los que serían sus primeros apóstoles. A diferencia de otros discípulos, los apóstoles servirían de tiempo completo a la causa del Señor. Como he mencionado acerca del sucesor de Judas. Usted ha leído ahí en Hechos capítulo 1, que eso iba a pasar y que también alguien tenía que tomar su lugar. Pues mire aquí en Hechos capítulo 1, versículos del 16 al 23. Pedro habla y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, ahí está un requisito para ser apóstol, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio otra cosa. Este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Qué está escrito en el libro de los Salmos? Pues está escrito, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Escogieron dos. Era realmente muy poquito. Pocos los que calificaban para este tipo de servicio a Cristo nuestro Señor eran muy pocos. Solamente dos. De todos aquellos que escuchaban a Jesús, solamente entre dos escogieron al que había de suceder a Judas. Así de que ahí, pues, nos damos cuenta, amados hermanos, de la diferencia de estos discípulos que andaban con Jesús al principio de su ministerio, con los discípulos que serían después, cuando Jesús los llama a servir de tiempo completo. Vamos a ver un poquito lo que antecede a esta convocación un poco más. Cuando Cristo, nuestro Señor, terminó de predicar, le dijo a Simón, que es Pedro, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Estamos hablando del versículo 4 de Lucas 5. Lucas 5:4. Este era un día de labor, amados hermanos. En cuanto terminó la plática de la palabra de Dios, se acabó la conferencia que Cristo estaba dando, ahora les ordena ponerse a trabajar en su oficio honesto que ejercían. Aquí pudiéramos pensar con qué alegría deberíamos dedicarnos a nuestros quehaceres normales después de haber tenido íntima comunión con el Señor. Y es una prueba de sabiduría y de amor el organizar nuestras devociones religiosas, nuestras reuniones, de tal forma que nos faciliten el cumplimiento de nuestros deberes seculares. Y de esa manera organizar el cumplimiento de nuestras ocupaciones seculares de forma que no se estorben con nuestras reuniones, con nuestros compromisos espirituales. En 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12, hemos leído que el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, dice: porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, aquí está el mandamiento en cuanto a trabajar. Y eso es lo que estaba a Cristo invitando ahora a los pescadores que habían escuchado el sermón que había predicado a la orilla del mar de Galilea. Nuestro Señor Jesucristo enseña que trabajando sosegadamente se debe de comer el pan propio, el pan que es ganado con de cada quien. Pero muy importante esto, al ser un mandamiento de Cristo, nuestro Señor, al ser un mandamiento de Dios, pues es una gran bendición. Debemos de darle gracias a Dios por el trabajo. Debemos de darle gracias a Dios porque nos da la entereza, nos da la movilidad y nos da lo necesario para que nosotros ejerzamos nuestro trabajo. Pero cuidado, que el trabajo no ocupe el lugar de nuestros compromisos espirituales, como lo vemos en este cuadro. Aquellos pescadores estaban oyendo a Jesús, juntamente con toda la gente que se había amontonado ahí. Y ahora que han terminado de escuchar la palabra de Dios, son conminados a trabajar y lo hacen con mucho gusto. Después de haber acompañado al Señor en la predicación que Él había dado, Pedro tuvo al Señor acompañándole en su pesca. Había estado con Jesús junto a la orilla, pero ahora Cristo le habla ordenando remar para adentro del mar. No tenemos por qué tener miedo entre los peligros de alta mar más que sobre la suave arena de nuestras comodidades. No tenemos que temer porque estamos en el mar y no estamos en la casa cómodamente. Si somos conscientes de la presencia del Señor en nuestra vida, ¿cuál temor? ¿Cuál temor? Cristo ordena a Pedro y a los que iban con él que echen las redes para pescar, según el versículo 4 de Lucas 5. Lo cual hicieron, y ellos lo hicieron en obediencia al Maestro, aun cuando habían estado luchando a lo largo de toda la noche y no habían pescado nada. Versículo 5 de Lucas 5. Aquí podemos observar con qué ánimo le dijo Pedro lo inútil que había sido el esfuerzo durante la noche. Maestro, después de luchar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. No habían pescado ni siquiera un resfrío. no habían agarrado ni un pichicuate, que es un pescadito o es el huevecillo de un pescadito. Podríamos pensar que ellos estaban tan preocupados por la pesca que se hubieran perdido del sermón que el Señor Jesús dio, pero no fue así. Pudiéramos pensar que esto les hubiera excusado, hubiera sido la excusa perfecta para no haber asistido al Señor a la orilla del mar de Galilea, estando ahí presentes cuando les está predicando a esta multitud, pero no fue así. El escuchar al maestro, el oír su sermón, el oír sus enseñanzas, les resultó más grato y más vivificante que una siesta, pudiera suponer yo. Sin embargo, se le menciona a Cristo, cuando éste les ordena que se pongan de nuevo a pescar, ahí podemos ver que Pedro le dice al Señor, hemos estado batallando. Y pudiéramos aquí también meter este pensamiento, que algunas llamadas son más difíciles de seguir y hasta resultan más peligrosas desde el punto de vista material. Pero también es bueno observar que la providencia de Dios ha ordenado para el bien común que ningún llamamiento de Él sea inútil, que ningún mandamiento de Él nos desanime, especialmente aquellos que hemos sido llamados al servicio de Dios, porque Dios nos da el temple necesario para responder en obediencia. Considerar que hay un éxito y una compensación, deben de compadecerse de los que después de bregar recio, o sea, de luchar recio y fatigarse mucho, escasamente recogen para seguir subsistiendo. Y qué estupendo es ver personas diligentes en su trabajo, por muy laborioso que sea su llamamiento. Cristo escogió como favoritos de Él a los pescadores que eran buenos trabajadores. Es cierto que también los que son muy diligentes en sus ocupaciones se encuentran muchas veces con decepciones, a veces no pescan nada después de tanto luchar, pero en general son personas que están ya bien curtidas de tener una mentalidad de trabajo y de ir hacia adelante todo el tiempo. Así lo nuestro también es cumplir con el deber y dejar a Dios el resultado que a la larga ha de ser a nuestro favor. ¿Cuántas veces el predicador está ahí, predica y no pierde la esperanza y se encomienda a Dios y hace la voluntad de Dios y está, predica y de repente el fruto? Pero también hay aquellos casos en que hermanos predican y no ven el fruto que ellos quisieran ver y se desaniman o se van para atrás. Y otro caso que pudiéramos considerarlo como un caso tercero es de aquellos que están predican, no ven resultado y cambian el modelo divino para tener un resultado visual. Esto tristemente pasa, hermanos, y pasa aún en las iglesias del Señor. Hermanos que ofrecen muchas cosas antes que el Evangelio como poder de Dios para que la gente venga a la salvación. Y entonces mucha gente se convierte, pero no se convierte a Dios realmente, porque se convirtió por algo que le ofrecieron que es diferente a lo que Dios ofrece. Así de que tengamos cuidado y veamos por qué nuestro Señor Jesucristo escogió a estas personas luchadoras como sus discípulos predilectos. Recordemos que estos discípulos estuvieron con Él en circunstancias muy especiales, salvo Andrés, que no es mencionado en circunstancias especiales, pero viendo a Pedro y viendo a Jacobo y a Juan, fueron hermanos muy privilegiados porque ellos vieron muchas cosas que los demás apóstoles no vieron. De todos modos, nuestro trabajo es cumplir con las cosas que Dios nos ha encomendado y a la larga nosotros obtendremos el fruto como una alegría, el fruto de Dios, el fruto que Dios quiere. Lo importante no es cuántas almas se van a convertir, sino lo importante es el fruto que le estamos llevando a Dios. Cuando nosotros tengamos debilidad porque vemos que no hay fruto aparente, pues no nos olvidemos de que está allá nuestro Señor Jesucristo, quien sabe por qué las cosas y cómo escogió a estos hombres, y vayamos a Él en oración. Vayamos a Dios en oración en el nombre de Jesucristo, considerando que Cristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Leamos ahí en Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice ahí la Escritura, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿Cuánto pudiéramos nosotros aprovechar si comprendemos y aceptamos esta invitación que nos hace el escritor de los Hebreos, o el escritor a los Hebreos? ¿Cuán pronta fue la obediencia al mandato de Jesucristo? Aunque Pedro le dijo, hemos luchado toda la noche y no hemos pescado nada, echaron las redes, él y los demás. Allí en Lucas capítulo 5, versículo 5, en la segunda parte dice, pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Aunque había estado luchando durante toda la noche, reemprenderían su trabajo ante el mandato de Jesús. Para cada nuevo servicio, Dios nos tiene dispuesta una nueva provisión de gracia, siempre suficiente. Aunque no habían pescado nada, si Jesús lo pide, echarán la red con la esperanza de recoger al menos algo. No debemos abandonar nuestros esfuerzos abruptamente por el hecho de que no hayamos conseguido los buenos resultados que esperábamos. No abandonemos nuestros esfuerzos de una manera desesperada por el hecho de que no hemos conseguido lo que esperábamos. Los ministros del Evangelio han de continuar una y otra vez echando la red, aun cuando al parecer no recoja nada, y deben de darle gracias a Dios el hecho mismo de sentirse con fuerzas suficientes para seguir arrojando la red. ¿Qué tanta fuerza necesitamos, hermanos, para seguir arrojando la red? No se necesita mucha fuerza física, pero sí se necesita de una fortaleza espiritual. No vemos resultados aparentes, sigamos arrojando la red. No es el éxito, sino el fruto lo que importa, y del fruto se encarga el que es el amo del campo, el que es el amo de la labranza, el que es el amo de la cosecha, nuestro Señor. Si el que planta y el que riega cumple con su voluntad, con la fidelidad en su ministerio, el que da el crecimiento hará también su parte. Así de que nosotros plantamos, nosotros regamos, pero el crecimiento lo da Dios, según 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9. Como Pedro, hemos de decir al Señor, sobre tu palabra echaré la red. Cuando echamos la red tras la palabra de Dios, estamos asegurando la rapidez y la abundancia de la captura. La captura de peces fue tan copiosa en este caso, que superó todas las expectaciones hasta el punto de constituir un gran milagro. Así lo hicieron y encerraron gran cantidad de peces estos pescadores, de tal manera que las redes se rompían. Fue tan grande la cantidad de peces que les faltaban manos para manejarlos, y además necesitaron el auxilio de otra barca, y aún así llenaron ambas barcas tanto que comenzaban a hundirse. Versículo 7 de Lucas 5. Con esta pesca milagrosa, Jesús mostraba ser dueño del mar, no sólo de su fiereza, sino también de su riqueza, lo mismo que lo era de la tierra seca y de la tierra fértil. Con ello confirmaba la doctrina de que había predicado desde la barca de Pedro a las multitudes agolpadas a la orilla del lago. Ahí estaba el Señor usando la barca de Pedro. cómo el Señor usó lo que Pedro tenía, el púlpito tan modesto del Señor Jesús, como comenta nuestro hermano Josué. Quizá la multitud o parte de ella se quedó en la orilla esperando a ver lo que pasaba, y la fe de ellos fue robustecida ante la presencia o al menos el relato del milagro. De cierto, quedó confirmada la fe de los discípulos y recompensada su obediencia. También dio a los que habían de ser sus embajadores en el mundo este privilegio para tener eso presente en el momento de su trabajo como embajadores de Jesucristo en el mundo entero. Eso es lo que era un apóstol también, embajador de Cristo. Un ejemplo del éxito de la embajada de ellos es recordar la pesca milagrosa de Jesús y ellos seguir lanzando la red en el nombre del Señor. Recoger poco o recoger mucho, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la audiencia, el trabajar poco, trabajar mucho, encerrarlos en esa red, Señor, el ser parte de esa obra de Cristo que edifica día con día. Por cierto, amados oyentes, no puede pasar desapercibido el simbolismo de la red. La red se rompía, pero hay otra red que no se rompe. Hay una red allá en Juan capítulo 21, versículos 6 al 11, donde también echaron la red al mar y tomaron tanta cantidad de peces, pero la red no se rompía. Pero bien, vamos a avanzar un poco ya en lo que viene siendo la parte de la conclusión. Y es muy importante, amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta el trabajo de estos pescadores y cómo llamó la atención del Señor el hecho de que ellos trabajaran de esa manera. Cuando ellos están obedeciendo a Cristo y ven el resultado de obedecer a Cristo, Simón Pedro, hermanos, queda tan sorprendido que cae ante las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Versículo 8 de Lucas 5. Aquí vemos otra actitud de Pedro que nos llena de emoción. Se tuvo a sí mismo por indigno de albergar a Jesús en su barca. Pedro habló en esta ocasión el lenguaje de la humildad y de la abnegación. Y este lenguaje es muy lejano al lenguaje de los demonios que decían, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Aquí Pedro está dando un reconocimiento que él mismo está confesando, Señor, soy hombre pecador, incluso los mejores hombres son pecadores y deberían reconocerlo en todo momento, especialmente ante el Señor Jesús. ¿Qué de usted, estimado amigo, en esta noche? ¿Usted reconoce que es pecador o cree usted que no es pecador? Según la actitud que usted tenga ante esto que estamos hablando, será la respuesta. Si usted cree que no es pecador, usted no va a venir a Cristo. Pero si usted cree que es pecador, usted va a caer rendido a los pies de Cristo. Nosotros deberíamos de imitar a Pedro. Nosotros deberíamos de tener presente la expresión de Pedro. Y por esta expresión se infiere lo que merecemos. No lo que Dios nos ha concedido con su gracia soberana, pues por ella podemos decir, ven a mí, Señor, o concédeme ir a ti si no estoy perdido. Pero bien podemos comprender a Pedro por sus palabras, ya que habló así llevado de un profundo sentido de su propia indignidad y de su propia vileza. Aquellos a quienes Cristo destina para que tengan la más íntima comunión con Él, son también los mismos a quienes hace tornar conciencia de que debieran de estar a la más lejana distancia de Él. Pero por la misericordia, por la gracia de Dios, podemos acercarnos a Él. también nosotros como pescadores reconozcamos que somos pecadores, que somos aquellos que tenemos que reconocer cuán es la grandeza de Cristo y cómo Cristo podría estar lejos de nosotros, pero al mismo tiempo debemos de caer rodillas ante Él, viéndolo enfrente de nosotros, como Pedro, y poder decirle, Señor, Señor, no te apartes de mí. Cristo se sirvió de esta oportunidad para declarar a Pedro, según el versículo 10, y luego a Jacobo y a Juan, así como a Andrés, su propósito de hacerle apóstoles. Vino a decirle a Simón, verás y harás mayores cosas que estas, en versículos posteriores. Deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres, en versículos siguientes. Y eso será un milagro más asombroso e infinitamente más provechoso que este. Finalmente, amados hermanos, en esta historia se nos refiere el abandono del oficio por parte de estos pescadores a fin de seguir a Cristo constantemente. Y después de bajar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Y es de observar que lo dejaron todo para seguir a Cristo, precisamente cuando el negocio de la pesca había alcanzado su punto más alto de prosperidad. Y esto nos enseña a nosotros que cuando aumentan las riquezas, hay peligro de poner el corazón en ellas. El dejarlas para seguir al Señor es una gracia extraordinaria que nos da el mismo Señor. En estos ejemplos nosotros podemos aprender a decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y ponernos a las órdenes de Cristo nuestro Señor para trabajar en su viña. Usted que está escuchando esta noche, usted entiende este llamado. Usted puede considerar que el Señor Jesucristo estaba buscando obreros. Usted puede considerar que tenemos que venir a los pies de Cristo, como el llamado que hace Pedro en capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Aunque somos pecadores, siempre podemos ser perdonados si nos arrepentimos. Y aquellos que trabajamos para el Señor, como el comentario que hace nuestro hermano Josué, aquellos que trabajamos para el Señor, somos pecadores perdonados. Y siempre en nuestras plegarias debemos de involucrar, Señor, perdona mis ofensas, perdona mis faltas, Padre, en el nombre de tu Hijo. Esta noche hay una invitación del Señor. Estos hombres pescadores, estos hombres rudos, estos hombres acostumbrados quizás a muchas cosas del mundo, no pudieron resistir el llamado irresistible de Jesús. Esta noche Jesús le está llamando a usted. ¿Usted será más fuerte que Pedro? ¿Más fuerte que Andrés, que Jacobo, que Juan? ¿De tal manera que no podrá dejar las ataduras del mundo? ¿No podrá dejar las redes que el mundo le ha tendido y lo ha atrapado en ellas? ¿Porque piensa que eso es más fuerte que Jesús? Le invitamos en esta noche a que se libere de esas redes y que, al igual que estos pescadores y muchas personas en el transcurso del tiempo, han aceptado el llamado de Jesús, ese llamado irresistible, usted venga esta noche también para ser salvo. Agradezco la atención, amados hermanos y amigos, y les invito para la próxima. En el siguiente jueves estaremos estudiando una vez más la bendita palabra de Dios, precioso, de conociendo al Jesús de las Escrituras. Que pase muy buenas noches, medite en la palabra del Señor, amado amigo, y si usted decide venir a Cristo, hágalo saber a uno de nuestros hermanos de la Iglesia del Señor. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.
Escuchó su programa Manteniendo la Fe. No olvide que le esperamos el próximo jueves a las 20 horas para seguir sirviéndole a través de este medio con más enseñanzas bíblicas.